Buenos días, ya son las 6:37 minutos de la mañana y es miércoles ya, 17 de enero de este 2024. Estamos con ustedes, Andrés Julio Irujo, Frank Olivares por Los Fields y en apoyo a la producción del programa está Alan Bourdier. En un ratito se nos une el Capitán Ortecho, Carlos Almanzar, el Dr. Ricardo Pérez Pandelo, Emil de Guarí. Hoy es miércoles de Doña Miguelina Veras, quien nos estará acompañando ya al final del programa, la última media hora. Y por aquí estamos también Genaro Rodríguez y Carlotti Peralta. Buenos días.
Buenos días, buenos días. Bueno. Uno... Yo no he hablado del Licey.
No lo haga.
Todo el round robin me quedé callado. Pero porque yo sé que es mejor no hablar. Ahí estamos empate. Tú sabes lo que es eso. Empate con el Escogido. Después de esa pela de ayer.
Eso es un empate ocasional.
Bueno, yo espero. Sí. Porque es verdad que somos el equipito y es verdad que... Hay que sufrir con el Licey, pero tampoco así, Dios mío. Tampoco así.
¿Cuánto fue el juego?
Ayer 8-1.
Uf. No, pero le van a faltar. El que anota mucho un día le falta.
Yo espero que ya el Escogido haya hecho todas las que vaya a hacer.
Exacto.
Pero ya, no hablaré más del Licey. Buenos días. Contentos de estar con todos ustedes y nada, dispuestos con este miércoles. Buenos días.
Buenos días.
Coincido con Frank.
Está bueno.
Buenos días.
Con el buenos días solamente. Sí. Muy bien, muy bien.
No, y también, ¿verdad? En eso de sufrir, pare de sufrir. Coincido con él también. Pero bueno, buenos días, Carlotti, Frank, Genaro, al resto del equipo de producción del espacio y también, y sobre todo, a todos nuestros oyentes.
Buenos días.
Sí.
Pero bien.
Pero bien. Sí. Pero bien. Bueno. Apareciendo noticias de hechos pasados, es decir, nuevos elementos en relación a noticias viejas, pero que renuevan la importancia de las noticias. Hay una persona fallecida que fue... cuyo levantamiento después de un mes de que la familia lo había declarado desaparecido y después también se dice ahora de haber hecho un video en el cual pues decía que temía por su vida, aclaraba algunas cosas en relación a vínculos con personas anteriores y ligado al mundo del narcotráfico. Incluso ahora aparecen menciones en expedientes de la policía, no solo de la DEA. La DEA maneja más la situación como hacia afuera, el área externa a los Estados Unidos. Ya internamente, pues, hay mucha... Las policías locales, incluso la mayor parte, tienen departamentos antidroga, menos el de Los Ángeles. Y de San Francisco también. Bueno, en el estado de California, que fue el primero en Estados Unidos que comenzó a desmantelar los departamentos de policía antidrogas desde hace un tiempo, desde cuando estaba el gobernador, ya comenzó a aplicarse a nivel estatal y por lo tanto se comenzó, claro, con las ciudades principales, cosa rara, porque en Los Ángeles era que estaba incluso la mayor parte de la Mara Salvatrucha. Claro, una prisión especial de alta seguridad, bla, 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 pero recuerdo siempre esa nota de que el Schwarzenegger, o como se pronuncia, fue siendo gobernador del estado de California, en sus últimos días de gloria como gobernador, pues autorizó, no sé si fue que ordenó, pero bueno, autorizó como gobernador, tenía que hacerlo, que la policía de Los Ángeles desmantelara el departamento antidrogas, porque ese departamento representaba, no sé, un costo de... Creo que tenía un presupuesto particular ese departamento, como de 13 punto y algo millones de dólares, y que no estaba haciendo nada. Además de que ya estaba en boga y con mucha presión mediática, la idea de declarar, en la práctica sí lo era desde hace muchísimo tiempo, había una dualidad entre la situación, digamos, de legal, policial, y la situación médica. Ustedes saben que Los Ángeles es una población que originalmente era parte de México, todo eso, el estado de California y todo eso. Es decir, que hay muchas personas de habla latina y mexicanos, españoles, con esa tradición, que utilizan muchos remedios caseros, dentro de los cuales está la marihuana, hay hongos, hay una serie de sustancias realmente alucinógenas que eran parte del día a día, de la cotidianidad, de la farmacopea popular de la población. Entonces estaba esa dualidad de que muchos médicos autorizaban a gente a que cultivaran su marihuana para fines médicos, para fines terapéuticos sería. Bueno, sí. Ya personas que estaban con enfermedades terminales, era muy común que parte de lo que utilizaban, en vez de pastillas y otros químicos, utilizaban hongos y utilizaban marihuana. Y ese, bueno, fin de la historia para no seguir por ahí, que no es el objetivo. Pero bueno, resulta que viniendo hacia atrás con todo este periplo, a muchas personas, incluyendo a este que apareció muerto aquí, Víctor Hugo Gómez Vázquez, nada, se le menciona en expedientes relacionados con drogas en varias ciudades del estado de Texas, en los Estados Unidos. Se le menciona, está en expediente. Entonces, nada, esa persona está aquí desde 2011, dominicano, ¿verdad? Y desde el 2011 se le vincula a cárteles de drogas y a contrabando de drogas hacia los Estados Unidos. Bueno, quizá utilizando en algún momento República Dominicana como puente, pero principalmente traficando desde Colombia. Así se le vincula en la policía estadounidense. Esta persona aparece muerta, está vinculada a otro que se dice que es el autor intelectual del atentado a David Ortiz aquí en el país en el 2019. Y bueno, un encadenamiento, una maraña, un tinglado sumamente complejo, pero finalmente mortal. Ahora pues ya se acabaron muchas especulaciones y me imagino que se va a oficializar muchas cosas, ciertas o no, que se decían de esta persona que acaba de morir, pero además que indiscutiblemente que los vínculos familiares o de negocios que se le atribuyen, pues también se van a reactivar de parte de la Agencia Local de Lucha Antidrogas. Bueno, vamos a ver. Con esa información, que es una de las principales que ayer se estuvieron debatiendo, y que fueron, no debatiendo, sino informando y mencionando muchos detalles, pues la cosa anduvo así ayer en términos de noticias. Hoy es motivo de mucho comentario, de mucha comidilla, pero vamos a ver, porque como la situación política interna está relativamente estable, hay mucho activismo, pero se realiza principalmente y afortunadamente durante los fines de semana, en la cual los líderes políticos de los principales partidos que tercian en nuestras elecciones acompañan a los candidatos municipales. En el orden sí político y también un tanto electoral, veo un titular destacado y es la renuncia del senador de la Fuerza del Pueblo. Es senador. Entonces, él retira la candidatura para el próximo periodo, es decir, que no va a participar. Dice que no solo por la Fuerza del Pueblo, sino por ningún partido. Ese es un detalle y una renuncia notoria, sobre todo porque en la Altagracia, y se ve por el apellido que él es muy de esa comunidad, apellido Sedano, y una provincia que ha sido, dentro de la historia electoral dominicana, muy altagraciana, es decir, revestida de una situación cuasi divina, dado que tuvimos un ahora fallecido Amable Aristicastro, que prácticamente parecía como que esa función, ese cargo, fue creado para él, en la que es un dirigente político de larga data y en el que fue senador todas las veces que quiso, que creo que fueron como 5 o 6 veces. Creo que originalmente fue diputado alguna vez, al principio, por allá por los años 70, cuando entró al ruedo de manera intensa, también por el Partido Reformista. Bueno, Amable Aristicastro.
¿Nunca fue alcalde?
Fue senador desde 1990 hasta el 2020.
Chispas.
30 años. Bueno, y por... Yo digo que porque quiso. Bueno, pero amén. No, y ya ciertamente que después de haber hecho... También a él se le complicó su vida, digamos, de funcionario público. Porque creo que en un par de ocasiones, si mal no recuerdo, él fue senador, pero abandonó el cargo. Pero fue precisamente para ir a una posición donde, bueno, según yo, no es la función oficial, no es la explicación oficial, pero según yo, él fue a un cargo en el que ya se manejaba más grasa, había más grasa, como dicen. Fue la Liga Municipal Dominicana. Y tampoco le fue bien, porque finalmente, al final de ese mandato, que creo que fue más de una secretaría también, él utilizaba su influencia en la provincia para ganar la candidatura en la que seguro ganaba siempre, la senaduría, y después entonces saltaba asegurando ese puesto para el sustituto que él dijera y su partido, pero sobre todo él. Así también pudo colocar, por ejemplo, apuntalar a su hija en el caso de la alcaldía de Higüey, particularmente, bajo esa sombrilla de influencia. Así. Pero bueno, me llama la atención porque, como ahora estaba muy de moda también, que hay candidatos y candidatos y funcionarios que saltan a veces de un partido a otro, está de moda, se quiere incluso oficializar el término transfugismo. Bueno, el hecho de que alguien en una posición que con ese apellido yo me imagino que podía ser un buen competidor, como quiera, ¿verdad? Y de una organización competitiva en términos electorales. La Fuerza del Pueblo, aunque es un partido reciente, pero es un desprendimiento de un líder político y de una organización política también que tiene gran influencia y tenía una trayectoria muy prolongada. en estamentos de poder, no solamente del Ejecutivo, sino sobre todo en el Legislativo, como es el Partido de la Liberación Dominicana, del cual la Fuerza del Pueblo es un desprendimiento. Bueno, dicho todo esto, queda ahí servido, se acabó el tiempo, se pasó el tiempo y nos vemos luego.
Gracias, señor Dirujo. Pausamos y volvemos con las efemérides del día.
El matutino de la 91.